buenos días. 9:06 de la mañana, este día jueves 22 de septiembre. Le saluda Cristian Camus, bienvenido a Información Privilegiada, junto acá al compañero director. ¿Cómo está, querido amigo Juan
¿Cómo
Pablo?
¿Cómo era, compañero doctor?
Muy bien, compañero.
Gusto verlo, anda muy elegante.
Ya. Sí, pues, mira, acabo de recibir una donación de Matías del Río.
Está bonita, ¿eh?
Sí, está bien, me encantó. Le dije, oye, me gustó tu chaqueta, qué bonita, y llegó y me la regaló, segunda vez que me lo hace.
Vi. ¿Ah? Sacó su billetera y algo más y te la entregó.
También.
Generoso el hombre, ¿eh?
Sí, totalmente. Ojalá se le haya quedado algo por acá.
A lo mejor se le quedaron deudas, cuidado.
Oye, bueno, partimos con esta canción de Coldplay que se llama Yellow, no por el futuro partido... político, que espero que no le pongan amarillo, ¿eh? Que le pongan otro nombre, pero...
¿Quieres que le pongan hielo?
Yellow, no...
Ah, Yellow.
Yo me acuerdo en Indonesia, cuando estuve ahí, en Bali, hay dos partidos políticos nomás, los amarillos y los rojos. Y me tinca que los amarillos eran más tirados a ser amarillo y los rojos a ser más rojos. Pero
es buena deducción la tuya.
Hay dos.
Yo imaginaría que los azules tienden a ser azules y los verdes a ser verdes.
No, porque los rojos eran. En realidad el color rojo identifica más al comunismo. Pero...
¿Sabes que en Uruguay y en Paraguay los partidos históricos son el colorado y el blanco? Y algún otro más, y probablemente si Aldo nos está escuchando en Uruguay. Bueno, después nace el Frente Amplio, pero los partidos históricos ahí son el colorado y los blancos en Uruguay. Y en Paraguay, el partido colorado que ha gobernado en democracia, en dictadura, con la derecha, con la izquierda, con todo. Es como, no sé si es parecido a los peronistas o no, pero gobierna siempre el partido colorado en Paraguay.
Oye, el partido de los pelucones, ¿cuáles eran esos?
Los conservadores.
¿Los conservadores? Sí. Por las pelucas. Sí. Porque usaban pelucas tipo Naya.
No usaban esas pelucas. Pero ahí venían, porque eran los...
Porque ahora como que los pelucones son los otros, o sea, los que andan más de tipo Frente Amplio, ¿no?
Claro.
Bueno, hay de todos los pelucones. Oye, ayer, el día después de ayer, le dicen en Bloomberg a este día después de la decisión de la Reserva Federal, ayer vi completo las declaraciones de Jerome Powell, el presidente de ese organismo, y con la entrevista de prensa incluida, y se le notó mucho más relajado que en otras veces, pero jugando su rol muy bien, tal cual se lo había anticipado a la José Ríos en esta la mañana de ayer, que es que, señor director, que los bancos centrales nos tienen ya a todos preparados y amaestrados para tener las expectativas muy, muy problemadas y bajas para que se desacelere la economía y efectivamente se logre controlar la inflación. Para dar las señales concretas de eso, los bancos centrales están subiendo la tasa en todos lados. Inglaterra subió lo que se esperaba también, que eran 50 puntos, y bueno, lo de Estados Unidos ya lo sabemos. Ayer tuvo un impacto en principio positivo, pero después de la conferencia de prensa empezó a caer todo porque Jerome Powell empezó a decir que se venían tiempos muy, muy difíciles, muy complicados. Y bueno, esa es la tarea de él para ir enfriando, y que está para ir enfriando la economía, y que la Reserva Federal está dispuesta a pagar los costos de una recesión.
Mira lo que hubiese pasado si Jerome Powell no hubiera hablado, ¿eh? No hubiese hecho la conferencia de prensa, y se hubiera quedado el mercado solo con la comunicación oficial del comunicado, ¿eh?
Sí.
Hubiese entendido una cosa distinta, porque el mercado lo tomó de una manera, sí. Y después cuando habló el presidente de la Fed lo tomó de otra.
Sí, y la verdad es que uno ahí también, yo veo que absolutamente necesario ese tipo de acercamiento de parte de los banqueros centrales. Yo no sé si acá hacen conferencia de prensa después de fijar la política monetaria.
No, lo que sí hay es
mandan un comunicado, ¿no?
Solo en el ICOM hay una comparecencia ante el,
sí,
ante
pero
el
Senado. No, pero después.
Claro, después se presenta y se hace la, claro, la presentación. Y, por supuesto, los periodistas tienen acceso a esa conversación, pero aquí cuando se da a conocer el cambio en la política comunitaria no hay conferencia de prensa. Que normalmente a las 5:30, 6 de la tarde, ¿eh?
Sí, pero es bueno el ejercicio de que el presidente salga y diga ya hay humo blanco por esta y esta razón, y que la gente le pueda preguntar por qué lo hicieron. Porque también, no sé si oí bien lo que habló también ahora José Ramón Valente, que este tema de que los bancos centrales están construyendo un escenario de catástrofe casi, recesiva, no catástrofe, pero una recesión, y que a la vez están sacrificando un montón de cosas adicionales con el alza de tasas, o sea, están sacrificando la actividad finalmente, y que esa actividad que quizás no genera inflación, tanta inflación no tiene nada que ver con la tasa de interés, porque la inflación está por problemas logísticos, por problemas de las guerras, por problemas de conflictos comerciales. Por eso también estamos en un ambiente inflacionario. Entonces, salud.
Gracias.
Con ese ambiente, ya ahora el mercado sumió. Hoy día los mercados están más tranquilos que ayer. Por lo menos en Estados Unidos los futuros están planos, casi. Y los mercados en Europa estaban cayendo, eso sí. Estaban cayendo entre 0,5 y 1%.
Tal cual.
Si no me equivoco.
Las materias primas recuperándose y a nivel local el dólar cayendo levemente, cayendo un poquito más de 3 pesos.
Pues les voy a recordar a todos los amigos que tenemos el WhatsApp. El más 569.
El WhatsApp, como el amigo mío.
El WhatsApp.
El WhatsApp. El Facebook.
Que está funcionando una hora y vamos viendo las distintas inquietudes que no las contestamos directo, pero las vamos considerando. Más 569-6167-1680. Oye, y lo otro, ya, ese es el WhatsApp. Qué bueno que se acaben las mascarillas.
Buena cosa.
¿Ah?
No son las mascarillas, el pase de movilidad. Se acaba en el fondo del punto de vista cotidiano. La pandemia va a seguir gente enfermándose, efectivamente.
Contagiándose,
va a seguir, pero evidentemente que los números ya lo transforman en un virus ya casi común y corriente, y que nos devuelve a la cotidianidad en todas las cosas, y donde se va a mantener un especial cuidado sobre los centros de salud. Y en el tema educacional, ahí quedó como abierta la cosa, ¿no? Porque ayer el Ministerio de Salud le tiró la pelota al Ministerio de Educación para ver cómo lo resuelven. Pero yo creo que va a ser bien esto de tener que estar en un lugar sin mascarilla. A mí a veces, con el uso que le damos ahora, bajo, se me olvida cuando llego a la radio, entonces me bajo, llego al ascensor y hay otra persona, me tengo que volver al auto, pues se me olvida ya.
Sí. Pero vos, tú vas a entrar a una farmacia ahora a partir del 1 de octubre, no necesitar...
Entiendo que no, porque la farmacia no es un centro de salud.
Ya, para ir... Entonces todo lo demás queda como era antes.
Así es.
En antes de la pandemia.
No vas a tener que mostrar tampoco tu carnet o tu...
Los viajes, pase. Los viajes también. También. O sea, si uno se quiere ir a Estados Unidos, ¿cero trámite de COVID?
A no ser que te lo pida a Estados Unidos. Pero en Chile...
Pero ya no lo piden.
Pero depende del país, el destino donde tú vayas te lo van a pedir. Depende del destino.
Ya, pero para llegar a Chile hay solamente PCR aleatorio.
Aleatorio, por lo tanto, también se van a acabar.
Sí, oye, qué bueno. Esa es la mejor noticia de ayer. Nosotros nos toca la lata de Jerome Powell, pero que nos entretiene a la vez y todo... yo tengo la costumbre de ver siempre ese discurso y esa conferencia.
¿Sí?
Y yo no sé qué tanto, porque dicen que se fijan hasta en la corbata, el color de la corbata que tiene, cómo pone la carpeta, cuáles palabras maneja, palabra por palabra.
De cómo mueve las manos, de cuántas veces pestañea.
Todos los gringos, ¿sí?, tienen un análisis impresionante. Bien, vamos a ir a las menciones para conversar con
un Rodrigo Aravena, clásico de esta casa. Economista jefe del Banco de Chile.
Sí. Parto. El convenio Empresa de Conorrent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para tu flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y... Perdón, la alergia me está atacando. Descuentos progresivos y renta car para el corto plazo. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
PwC tiene la combinación única, capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bueno, estábamos hablando de viajes, señor director. TUMI, la marca internacional de productos de viajes, estilo de vida y negocio, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en TUMI, tal cual, con i latina, chile.cl.
La generación de los SUV tiene un nuevo protagonista, es el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Descúbrelo en peugeot.cl.
En XTB, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtbelarga.com.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en materia de inversiones financieras tanto en Chile como en el extranjero a clientes de alto patrimonio, family office, fundaciones y clientes institucionales.
Si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo donde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl, Santander, tu banco. ¿Esto qué quiere decir? Que uno mete lo que quiere comprar, más o menos por el monto, y ve la cuota que puede pagar y ve cómo planificar esa cuota.
Y es muy interesante para ordenarse.
Para ordenarse también.
Muy bueno.
Sí. Y tomar decisiones más racionalizadas con ayuda de la app. El Santander.
Dale la bienvenida a la primavera con los recién llegados de Brooks Brothers, una colección llena de color y prendas transicionales, donde los suéteres de algodón y las chaquetas livianas se roban el protagonismo. Te esperamos en las tiendas de Brooks Brothers.
Estamos listos. Vamos con Rodrigo Aravena. Rodrigo Aravena, muy buenos días, economista jefe del Banco de Chile.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación.
Oye, bueno, ayer la Reserva Federal, Rodrigo, elevó la tasa dentro de lo esperado. También había ahí un dejo de que podía ser 100 puntos, fueron 75 puntos. Ahora elevó también la tasa el Banco de Inglaterra en 50 puntos base. El Banco Central de Europa también está en el mismo movimiento. No sabemos bien que me dio risa hoy día, que se me olvidó decirte que los turcos, en Turquía, digamos, todo lo contrario, tienen 80% de inflación y bajaron la tasa en 100 puntos base, lo cual es una cosa nueva, digamos. Bueno, Rodrigo, empieza a darnos el panorama que tienen ahí desde Banco de Chile.
Mira, la verdad son varias cosas. Partiendo de lo más general, mira, es algo, más allá de los números, creo que resultaba de alguna manera esperable que el ajuste pendiente se empezara a materializar este año, que era el aumento de tasas. Y era, yo te diría que era esperable porque de verdad aquí teníamos la tormenta perfecta para pensar en un escenario un poquito más complicado, en el sentido que tenemos menos crecimiento, más inflación, y esa mayor inflación viene por temas de demanda, por todos los estímulos fiscales, y a veces se habla poco este tema, pero también hay que mirar lo que estaba pasando con la liquidez, con la oferta monetaria global. Si nosotros miramos, por ejemplo, el tamaño de los bancos centrales en los países del G4, que uno puede mirar directo esa estadística en Bloomberg, por ejemplo, antes de la pandemia, los balances, los centrales, que eso más o menos se acerca al tamaño de las ofertas monetarias de esos países, era algo un poco por sobre el 30% del PIB, y ese número se elevó al 60%, es decir, en números relativos, la liquidez prácticamente se duplicó. Entonces uno ve más liquidez, más demanda por gasto, menos oferta por temas de pandemia, por cadena de suministro, etcétera, claramente inflación, y eso tenía que generar mayor tasa de interés a nivel global. Entonces aquí nos vamos a acercar un poco más, nos vamos a olvidar de alguna manera del escenario que hemos vivido los últimos 15, los últimos 20 años, con tasa extraordinariamente baja, con un crecimiento mucho más fácil para el mundo emergente, y vamos a volver a tasas de interés más altas por un buen tiempo. Ahora, respecto a la decisión de ayer, cuando uno mira bien en detalle lo que pasó ayer en Estados Unidos, te puedes dar cuenta que hay alzas de tasas que son bien distintas entre los países. ¿Por qué estoy diciendo eso? Primero, en el caso, cuando uno mira un detalle, el comunicado de la Fed, primero, se ve que hay una tolerancia un poco mayor de la que tienen otros países al, digamos, el timing de convergencia del IPC. Por ejemplo, lo que está diciendo la Fed es que el objetivo del 2% se va a lograr no en un par de años, sino que probablemente en los próximos 3 años. Ellos lo están dejando ya de frontón para el año, para el 2025. Otra cosa interesante, creo, es que además del aumento de la tasa de interés que era esperado, lo que no es menor es que ellos están subiendo el techo del nivel al cual va a llegar la tasa de interés. Si uno compara, por ejemplo, estimaciones para el año 2022, podemos ver que un año atrás ellos esperaban que la tasa estuviera por debajo del 1%, en junio ellos esperaban que la tasa techo, digamos, del próximo año estuviera alrededor de un 3.75%, y hoy día están hablando de una tasa que ya se podría estar acercando prácticamente al 5%. Entonces también hay que entender que la Fed no solamente subió la tasa de interés, sino que también el techo de la tasa de interés está anticipando una política más contractiva. Entonces el forward guidance que está dando es de que la tasa va, no solamente sube ahora, sino que va a subir más en el futuro, y eso claramente tiene impacto en actividad y otras cosas. Pero lo que me parece interesante también ver es que en términos comunicacionales, esto es súper relevante, en términos comunicacionales, cuando uno mira, por ejemplo, los comunicados del Fed de un par de años atrás, siempre resaltaba esta dualidad de objetivos, diciendo que están comprometidos con inflación estable a través del tiempo y empleo, etcétera, pero ahora pusieron bastante énfasis, de hecho lo mencionan dos veces en el comunicado, el hecho que la intención de ellos es que la inflación PCE, que es la inflación subyacente de consumo, vuelva al 2%. Ese énfasis comunicacional de que la inflación vuelva al 2% claramente deja entrever una preocupación de desanclaje expectativa, y eso de alguna manera deja entrever también un tono un poquito más hawkish. Entonces no podemos descartar que la tasa pueda subir un poco más de lo que se está esperando. No es descartable tampoco que la tasa del Fed se acerque más al 5% en algún minuto en el futuro, y eso claramente tiene múltiples implicancias. No solamente las más obvias, que son de dólar, sino que también en otros temas como capacidad de financiamiento de los países emergentes, sobre todo aquellos que tienen déficit. O sea, claramente hoy día es la variable más importante del mundo. Y tú mencionabas también que hay otros bancos centrales que están teniendo tomar medidas, ya fue el caso de Europa, el caso de Reino Unido, se anunció intervención cambiaria también en Japón. Entonces esto claramente tiene harta corriente hacia adelante.
Rodrigo, tú al principio de tu respuesta dijiste, vamos a tener tasas altas y por un buen rato. Nadie tiene una bola de cristal para saber cuánto rato, pero ¿qué te estás imaginando en la cabeza por un buen rato, al menos?
Mira, mi impresión es que tenemos un poco de no podemos descartar que tengamos algo de cambio estructural acá, ¿ya? Que las tasas de interés de equilibrio puedan ser distintas, sobre todo en aquellos países que tuvieron deterioros de ahorro, aquellos países que tuvieron que elevar más el déficit fiscal y no lo van a poder normalizar en el corto plazo, déficit de cuenta corriente, como el caso de Chile, todo esto, y yo creo que eso es tema aparte, pero lo que estoy pensando primero es que vamos a tener un periodo de al menos un par de años con tasas de interés directamente contractivas, ¿ya? Eso significa Estados Unidos, bueno, el Fed ya nos dijo su estimación de de tasa de interés de largo plazo, que se puede parecer a una tasa de interés neutral, es algo en torno al 2,5%, puede ser un poquito más, pero la tasa del 2,5% no la vamos a tener hasta mucho tiempo más. De hecho, en el horizonte de previsión del FED, esa tasa no se recupera de aquí a los próximos 3 años. Entonces, creo que cuando hablo de un buen tiempo, estoy pensando que, primero, que las tasas de interés cercanas a cero, que tuvimos, ¿cierto?, post-crisis subprime, que tuvimos post-pandemia, no las vamos a tener, no sé hasta cuándo, pero pero creo que vamos a entrar directamente en un periodo de tasa de interés contractiva, que ya la tenemos en Chile, ya la tenemos en muchos países de América Latina, que Estados Unidos, con la decisión de ayer, eventualmente también ya estaría en una tasa de interés más bien contractiva. Reino Unido, Europa, van por el mismo camino, y claramente de aquí a, te diría, 3 años, va a ser un periodo de tasa de interés que, en vez de promover crecimiento económico, lo van a tener que restar por tema inflacionario. De hecho, esto cada día agrega más probabilidad a tener recesión en distintas partes del mundo. Si uno ve los periodos comparables de la historia reciente, cuando los países, sobre todo países desarrollados, tienen inflaciones de 2 dígitos, después sí o sí tienen recesión, por los múltiples efectos que eso causa. Así es que aquí, par de años con tasas contractivas, y eso implica tener un mundo más pro-dólar, implica tener una recesión, implica un ajuste importante también de actividad.
Y llevado a nivel local, entendiendo que también es bien difícil proyectar lo que te voy a preguntar, pero ¿cuánto nos va a costar más caro como país todo esto?
Mira, súper buena pregunta. Nos empieza a costar más caro por varias razones. Primero, acá nosotros vamos a empezar a hablar temas nuevos que antes no estábamos acostumbrados a hablar, ¿ya? Habitualmente, o Chile, de alguna manera, Chile solía ser una economía, algún año atrás, que no tenía un déficit fiscal, el déficit fiscal no era tema, que había mucho financiamiento local, por ende, los déficits del gobierno se podían financiar emitiendo algo de deuda local, no había necesidad de tener que ir al extranjero, habían fondos soberanos, pero hoy día la situación es distinta. Es distinta porque prácticamente no nos quedan fondos soberanos para amortiguar los déficits acumulados. Este año va a ser distinto, tengo que decir, que este año prácticamente no vamos a tener déficit fiscal, pero algunas cosas son más bien puntuales. Pero es un país que tiene déficit cuenta corriente, un país que ha arrastrado un déficit fiscal de alto tiempo, que no tiene, después de los retiros de fondos de pensiones, es un país que hoy día no tiene la profundidad de mercado de capitales de largo plazo que tenía 3-4 años atrás. Entonces, el país va a tener que empezar a mirar más el resto del mundo para conseguir financiamiento. Y hoy día, al mirar el resto del mundo, vamos a ver que las tasas de interés son más altas, nos va a costar más cara la deuda. De hecho, hoy día, con la deuda que ya tenemos, vamos a estar pagando algo parecido a un punto del PIB solamente en términos de intereses. El downgrade que conocimos la semana pasada por parte de Moody's, la verdad es que en el margen genera más presiones también para encarecer algo el costo del crédito. Recordemos también que los inversionistas siempre miran el famoso G-R, que es la tasa de crecimiento del país menos la tasa de interés real de la deuda, y una economía que se desacelera con un PIB tendencial cayendo, claramente genera algo más de riesgo. Eso también se puede traspasar algo a costo de capital. Por lo tanto, en términos financieros, esto sí tiene impacto, y sí, dada la estructura económica que tenemos hoy día, el nivel de deuda, profundidad de mercado de capitales, esto tiene también algo más de impacto. Y a nivel, digamos, un poquito más de corto plazo, en términos reales, esto es otro elemento adicional que pone la palabra recesión sobre la mesa. Esto termina por confirmar un cuadro recesivo no suave y no breve que vamos a tener en Chile a partir probablemente desde ahora, desde este mes.
Rodrigo, hay gente que me pregunta por acá, por el WhatsApp, y aprovechando que tú vienes de la banca y viendo la experiencia, que es lo peor de una recesión se viene cuando se ve afectado el sistema bancario en un país. Eso ya lo vimos en el 2008 con Estados Unidos, que la banca, digamos, que hubo que rescatarla. El sistema financiero chileno está sólido como para resistir un terremoto grado 8, por ejemplo?
Mira, siempre es súper buen punto ese, porque una cosa justamente es tener recesión, y otra cosa distinta es tener una crisis financiera. Y la crisis financiera justamente es cuando pasamos de la recesión hacia un sistema financiero que no tiene la liquidez suficiente, se corta la cadena de pago, etcétera. La verdad es que si algo vemos en Chile es que el sistema financiero tiene una solidez que ha sido reconocida internacionalmente. Cuando nosotros vemos hoy día los niveles de capital que tiene la banca, son niveles que han estado mejorando a través del tiempo. Estamos en medio de la implementación también de Basilea III, lo cual refuerza también la posición de capital que tiene la banca. Vemos que los niveles de liquidez son bastante adecuados, que la banca pudo enfrentar también por medio de las políticas que se implementaron apoyadas por el Banco Central, ¿cierto? Por aumento de liquidez, vimos que la banca pudo enfrentar bien. Entonces, sobre la estructura que tenemos hoy día, podemos decir que tenemos un sistema resiliente, tenemos un sistema bien capitalizado. Con el escenario que tenemos hoy día, con toda la información que tenemos sobre la mesa, creo que sí es probable esperar una recesión, pero no tenemos elementos hoy día para pensar que vayamos a tener problemas financieros o algo parecido a lo del año 2008 en Estados Unidos, por ejemplo. Así que por ese lado creo que estamos bien, pero obviamente que eso tiene que ser siempre bien respaldado por un marco de políticas, de regulaciones, ¿cierto?, que vayan en la misma dirección. Y la verdad que hoy día, cuando miramos los números, cuando miramos la solidez del sistema bancario, creo que es uno de los puntos fuertes que tiene hoy día nuestro país.
Perfecto. ¿Estamos, señor director? Perfecto, Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile. Gracias por toda la información y el análisis.
Muy bien. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo. Te vaya muy bien.
Gracias, igual.
Chau. Gracias. Vamos a aprovechar este espacio de menciones para que venga nuestro próximo invitado. Multistrada B4S, éxito en ventas, la mejor multipropósito del mercado, unidades disponibles en las distintas versiones. Puede agendar un test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance, y es muy confiable. La puede ver ahí en Avenida Las Condes 11412 en la tienda de Ducati.
¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento, los espectaculares de tu casa, Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Si la inflación está impactando los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias es una alternativa de inversión atractiva y eficiente en estos tiempos de alta inflación. La diversificación de sus activos y tener sus contratos en arriendo en UF permite generar flujos estables para sus aportantes.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con código QR o QR, como dice un amigo, sin tocar dinero ni máquinas. Compras de libros de estudios con descuentos, carga tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Booker es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, belargauk.cl.
Bien, estamos acá en el estudio con Tomás Casanegra, inversionista y columnista. ¿Está bien presentado así, Tomás?
Y gran tuitero.
Gran tuitero.
Sus tweets son siempre muy interesantes de mirar. Normalmente con temas de mercado, a veces con otras cosas también.
Sí, ya todo un poco. Sí, muy bien presentado. Soy gran tuitero, me encantó.
Qué bueno.
¿Cómo están?
Bien, pues.
Bien, hay mucha gente inquieta de saber qué es lo que pasa con el tema de la acción de LTM, LATAM, la línea aérea que está todavía, no sé, en capítulo 11, que hubo un tema de aumento capital. ¿Cómo estás viendo ese tema, Tomás?
Sí, es un tema que lo he acompañado hace tiempo, hace ya varios años, porque lo encontré bastante interesante, la percepción que en Chile había al respecto. y la especulación que hubo durante más de 2 años, desde que la empresa se acogió al capítulo 11, la ley de quiebra en Estados Unidos, que es un proceso, la verdad, en el cual tú entras y tratas de ponerte de acuerdo con tus acreedores para que de alguna manera se corten el pelo y poder mantener la empresa, lo cual de ninguna manera busca mantener el patrimonio de los accionistas en ese momento. Y eso es algo que yo creo que nunca se comprendió. Pero desde un principio la empresa fue bastante clara, ¿ah? A través de los hechos esenciales, a través de cualquier persona que conozca cómo funcionan estas cosas, es muy difícil agarrar a un grupo de acreedores sofisticados, decirle, muchachos, se tienen que cortar el pelo en 4.000 millones de dólares, pero a los accionistas no les va a pasar nada. La verdad es que para que ellos estén dispuestos a cortarse el pelo, a los accionistas les tiene que pasar todo, ¿ah? O sea, ellos van a echar esa mesa diciendo, usted, señor, se queda con nada. Y efectivamente eso ocurrió. Y ya hace un año...
Estos son los acreedores de tipo financiero, no son acreedores de petróleo, ni aviones, o son...
Todo también, tipo. Todos los acreedores participan, y todos los acreedores tienen pito que tocar en el entierro, literal. Y después se hacen distintas categorías de acreedores con distintas prioridades y todo lo demás, entonces se forman ciertos grupos entre ellos. Habitualmente cuando entras a este proceso, tú medio que tienes conversado algo con algún grupo y se llega a un acuerdo. La ley norteamericana te permite, justamente teniendo ciertas mayorías, poder imponer ese acuerdo a los restantes, lo cual tampoco te resta el cuento de que el día de mañana vayan a tratar de alguna manera judicialmente de resarcirse, pero por lo mismo tú como grupo quieres que un porcentaje alto se comprometa para tener pocos holdouts el día de mañana. Pero el tema es que estas negociaciones y estos procesos, a veces hay procesos mucho más fluidos que vienen prepackaged, pero no es el caso.
El de Gildemaite fue, sí, fue de ese estilo.
Sí, yo era director en esa época ya, entonces sí, lo conozco bien.
Que ha sido el único caso, capítulo 11, de ese estilo en, sí, de las empresas chilenas, por
sí,
lo menos.
Sí, fue...
Y por lo tanto fue muy rápido.
Fue muy rápido, sí. Fue muy rápido en términos relativos. Igual tuvimos hartos meses en eso, pero lo de Laun es mucho más enredado. Y volviendo al tema bursátil, esta comprensión básica, que es que un juez y un acuerdo, primero la contraparte te iba a decir que no, segundo, hay ciertos órdenes, hay una fila de cobros en todos estos sistemas, y hay que recordar que el accionista, y por algo se llaman acciones comunes, porque uno cobra algo si es que sobra. Si no sobra, tú no tienes derecho a nada. Tienes derecho al upside si a la empresa le va bien, y por lo cual puede ser un muy buen negocio. Pero si no hay para pagarle a toda la gente que está delante tuyo en la fila, no sé qué me estás hablando. O sea, usted, señor, no tiene nada. Incluso
entonces, esta afirmación tuya apunta que los accionistas, la acción actual que está a 90 pesos, por ejemplo, vale cero.
Bueno, ahí voy a hacer otro comentario. Cuando ocurre este evento, todo el mundo se asusta, la acción cae 8.000 a 800 pesos, después incluso sube a 1.000 pesos. Y yo realmente no lo podía entender. Después, hace un año atrás, ya era el colmo cuando efectivamente públicamente dijeron, esto va a representar un 0,1% del patrimonio. ¿Qué cero? O sea, dijeron, esto no vale nada, le dejamos una colita insignificante, uno de cada 1.000 será suyo, si usted era accionista antes. Y aún así, ese 0,1% estaba transando en bolsa un market cap de 700 millones de dólares, 800 millones de dólares. O sea, el 100, si agarras la calculadora, valía 700 mil millones de dólares.
¿Y quién está jugando
ahí? Dos JP Morgan.
Sí.
¿Ah? Dos
pero,
Walmart.
¿Pero son sofisticados los que están haciendo eso?
No,
¿O es retail ya, con poca información?
Ya, la bolsa es un lugar bien especial porque tienes todo tipo de gente. Desde gente que está al largo plazo y gente que está al corto plazo. Y te digo por experiencia personal, era gente que está al muy, muy corto plazo. Yo traté de vender corto, traté de conseguir acciones para que me las prestaran, poder venderlas y devolverlas en los meses posteriores, ojalá de ahí a un año más, cuando ya esta cuestión esté en 10 pesos, que es donde va a estar, pero no conseguía. Y mi única lectura al respecto era que efectivamente la gente que está en la timba el día a día, jugando, ¿eh? Caía, pues subía, pues no sé qué, y así
pasó. Hay algo que se llama el naked short, que es eso que estaba explicando.
Claro.
Que hace short, pero no tiene la acción.
Claro. La venta corta es justamente lo que tú dices, Cristian, que es vender algo de lo cual tú todavía no eres dueño. O sea, tú vendes, yo te pido tus acciones, me las pasas, yo te pago un arriendo por los meses que las tenga y te digo, oye, Cristian, pásame 1,000,000 de acciones, tú me pasas 1,000,000 de acciones. Yo te devuelvo en 3 meses más 1,000,000 de acciones y tú me cobras X por esos 3 meses más. Mientras tanto, yo voy a la bolsa, vendo tu 1,000,000 de acciones... por decirlo de alguna manera, esto normalmente se estructura a través de una corredora, y después en 3 meses te devuelvo tu 1,000,000 de acciones. Pero el hecho de que tú me lo prestas, para mí no me la prestas, es una indicación de que tú no estás pensando en 3 meses más. Tú estás jugando hoy, ¿ya? Entonces, se abrió una oportunidad, que terminó siendo un desastre la semana pasada, donde quedaron todos con los pantalones abajo en buen chileno.
Porque no tenían las acciones.
Porque todo el mundo está desesperado por vender corto, todo el mundo sabe que vale 10 pesos. Es más, cuando tú ves la acción hoy 80 pesos, la bolsa ya dice que vale 10 pesos. Si tú quieres comprar la acción de Latam hoy, vas y compras a 0,2 pesos, a 20 centavos de peso, una OSA, para suscribir a 10 pesos y tener la acción en noviembre. O sea, si tú quieres comprar en bolsa la acción de Latam hoy, te sale 10,2 pesos. Entonces la pregunta es, ¿qué diablo hace gente comprando ayer a 80 pesos si puede comprar a 10,2?
Casi 100 hasta ahora ya.
O 100, y puede irse a 150, pero de aquí a un mes va a estar en 10.
¿Y es porque no hay acciones?
Es porque mucha gente, disponible, lo que dijo, lo que pensó, dijo, voy a hacer la... ya estoy desesperado por vender corto esto. Entonces dijo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y lo que podía hacer, ellos pensaban, era aprovechar justo antes de que se abriera el periodo de suscripción preferente, de vender a 200 pesos, no me acuerdo, 150, lo que sea, salir a vender como loco ese precio, porque yo en dos días más ejerzo mi OSA, me pasan las acciones, y ahí, como tengo 2 días para entregar las acciones que ya vendí, pim, listo, estoy listo. Y hicieron una venta corta súper informal, porque esto es una movida... y muchas corredoras quedaron ahí y están así, y en estos momentos van a estar varios días. Esto puede durar. Las corredoras están siendo muy reservadas con respecto a esto, porque es una información bastante sensible. El circo, ¿cuántos días va a durar? ¿Ya? Hasta que todos se pongan al día, consigan las acciones para cubrir lo que vendieron, descubierto, desnudo, ¿ah? Como dices tú. Y mientras eso no pase, el tema es que, si tú quieres las acciones de Latam, insisto, acciones de Latam que te las pasen en noviembre, tú las puedes comprar hoy a 10,2 pesos. Si las necesitas para la próxima semana para cubrir una tontera que hiciste, que vender como loco algo con lo que no podías contar, estáis fritos y tenéis que ir a comprarlas a 100 pesos porque esa entrega inmediata. ¿Me entendí?
Y en este caso, Tomás, por ejemplo, lo que respecta a las corredoras, que son entidades reguladas, no tendrían que ellos informar a la CMF lo que está pasando, ¿no?
Bueno, yo aquí hay un lío, y yo te juro, porque he hablado con corredores y como que los noto súper así como, uy, no te voy a contar, a nosotros no nos pasó, pero hay alguien que sí les pasó, pero no te puedo ver. Están todos medio, yo creo que esto está muy enredado. El tema de fondo, que a mí me llama mucho la atención, porque hay que reconocer que los últimos hechos esenciales, habitualmente tú podías hacer esto. Tú partías el periodo de suscripción, tú ejercías tus OSAs y automáticamente te pasaban las acciones. No había más lío. Y aquí, efectivamente, en los últimos hechos esenciales no se mencionó el hecho, que sí se mencionó en uno por ahí por junio, fue el último, Latam ha sido una fábrica de hechos esenciales durante estos 2 años, entonces hay que leer harto.
Largo.
Sí, largo y todo.
Complejo por la situación en la que estamos.
Sí, pero yo me fui para atrás y fui a ver cuándo fue la última vez que hablaron de este rollo que las acciones no te las van a entregar inmediatamente. ¿Ah? Porque obviamente que alguien que sabe que las acciones te las van a pasar en la fecha efectiva, no se pone a vender corto asumiendo que va a cubrir en 2 días más Porque si no, tiene este estrangulamiento corto, que se llama, que tú tienes que...
Bueno, a ver, para ordenarnos también un sí, poco, dale. Tomás, ya, el hecho es que la acción de la TAM que se transa acá sí. Es un 0,1% de la propiedad de la TAM. Si uno multiplica la cantidad de acciones por ese precio, da que la TAM vale como vale casi Tesla, 700 mil millones de dólares.
No, hoy día está...
Ese es el número que hiciste, ¿no?
Hoy día está más barato, hoy día está a 100 pesos, pero lo que tú tienes que multiplicar son 600... hoy vale a los 100 pesos que dices tú, valdría, no sé, 60 mil millones de dólares el 100%, lo cual es absurdo.
Ah, ya, 60.000, no 600.000.
Hoy 60.000, pero cuando estuvo, lo que te digo yo, que el 0,1% ya se sabe hace un año. Y hace un año estuvo a 700 pesos también.
Ya.
Ah, entonces ahí otra historia, estuvo 800 pesos, estuvo por ahí. Entonces, lo que te digo un poco, sigue siendo un valor totalmente ridículo, porque una empresa que pierde 100, 150 millones de dólares al mes, que no tiene patrimonio, porque incluso con este aumento de capital el patrimonio va a quedar como en cero, decir que eso vale 60 mil millones de dólares no resiste ningún análisis.
¿Qué pasa con los dueños, los que eran dueños, los que son dueños? Todavía no entiendo bien, los Cuetos,
bueno,
Betia.
Bueno, es muy interesante eso. Todo el mundo sabe, y ellos lo dijeron, incluso hubo unas entrevistas en el diario en que dijeron, pero nadie les cree, la gente dice, no, nosotros perdimos todas nuestras acciones, no valen nada, nosotros asumimos que no valen nada. Y lo que ellos sí hicieron, porque creen en el proyecto, creen en la empresa, formaron un grupo de acreedores que compraron estas deudas que le llamaban deudas DIP, no sé si se acuerdan.
Sí.
Que es una deuda que efectivamente va a terminar convertida en acciones. Entonces juntaron platita por aquí, platita por allá, eran no es.
Y que tiene una buena rentabilidad.
Claro, te dan unos intereses brutales por el riesgo que significa, y después las podías convertir en 900 millones de dólares que se juntaron con Howard Marks, que es un famoso, muy famoso value investor, de ir a recoger empresas que están quebradas. Pero los que saben, estamos hablando de Howard Marks o Paul Singer, o esa gente que de Elliot, toda esa gente compra deuda, no anda comprando acciones de empresa en quiebra, compra deuda porque sabe que el que va a poner la música es el acreedor. Entonces aprovechan de comprar deuda a 30 centavos de dólar, 20 centavos de dólar, que se vende, y después participan de estos procesos, pero siempre por el lado de la deuda. ¿Ah? Jamás están tonteando ahí en la bolsa, en el retail. Además, ¿para qué? O sea, si todo el mundo sabe que ese 0,1% no es nada.
Y ahí lo que hicieron en el fondo los Cuetos, Qatar, Delta, prestaron plata al DIP y por lo tanto por ahí están recuperando parte de la propiedad, pero anteriormente venderse a malo bolsillo, porque los dueños anteriores, como los de retail, también perdieron su participación.
Así
es. Y eso yo creo que la gente me da la impresión que no lo entiende.
Yo creo que la gente no entiende nada, porque había otra cosa que siempre me la comentan, me dicen, no, y dice, mira, si ahora estamos con el COVID, la cuestión está mal, la empresa se va a salvar y se va a recuperar. Sí, pero tú compraste un título de algo que no existe, o sea, no...
¿Te comiste ese plato?
O sea, es que no, ¿cómo te lo explico? No, la empresa le puede ir fantástico, puede terminar siendo la mayor aerolínea del mundo y aún así tú perder todo tu patrimonio, porque esto es una negociación en una corte de justicia donde hay unas personas que están adelante tuyo para cobrar.
Y hay gente que va, entonces, toda esta que está timbeando hoy día, a algunos les va a ir bien, pero otros van a perder mucha plata.
Yo creo, aquí hay dos tipos, porque hay gente en estos momentos, hay corredoras que están descubiertas y que les dieron un plazo más para poder entregar estas acciones, que las vendieron para hacer esta venta corta informal, porque sus clientes les pidieron hacerlo. Entonces ellas están comprando y van a mantener este precio alto por los días. Vaya a saber, porque nadie sabe muy bien el volumen de esto, que sea necesario hasta que consigan toda la acción. Y cuando eso ocurra, esto se va a desmoronar porque, mira, ya más allá que los hechos esenciales, más allá que el 99,9 diga que son 10 pesos, más allá de todo, la bolsa hoy, insisto, dice que son 10 pesos. La bolsa dice 10,2 pesos, vale. Eso vale. ¿Quieres una acción de la TAM? Te la vendo a 10,2, pero te la entrego en noviembre. Así que para allá va.
Oye, la TAM a esta hora es la acción, la tercera más transada, subiendo un 10,44% a 96.5. Y la TAMUSA
sí.
Cae un 16% a 0,2.
Eso.
Que es el precio que habías dicho tú.
O sea,
ahora, ¿qué lleva a que este volumen, qué lleva a que esta gente esté comprando?
Es lo que te digo, deben haber algunos despistados por ahí que ven que la vertean, que dicen, no, es que de aquí a antes de noviembre, es como lo que digo yo, a ti te dicen, escribo una columna el fin de semana esto, oye, el vuelo siempre dijo que era el Polo Sur, no, pero es que antes yo creo que va a pasar por Nueva York, así que ahí me bajo. Entonces está la mentalidad esa de, no, viejo, pero del Polo Sur, no es para el otro lado. Bueno, algunos juegan a eso de que va a ser como la vuelta, va a subir ante bajar y todo lo demás. Pero lo que está manteniendo el precio arriba no son esos chicos. Son, en estos momentos, gente que tiene que cubrir cosas que vendió y tiene que entregar la mercancía. Y la tiene que entregar lo antes posible. Antes que empiecen a multar a las corredoras y le quiten.
Es que eso es lo que te decís, que no, algo que no me contestaste. Tiene que intervenir aquí la CMF, ¿no?
Bueno, yo creo que escuché por ahí, pero es que yo te juro. Pucha, esto es reportaje periodístico, porque yo no lo hago, pero yo por lo que hablo con la gente nomás. Esta cuestión normalmente, en situaciones normales, a una corredora la hacen pebre con esto. ¿Ah? Porque tú no puedes andar por la vida vendiendo cosas que no tienes. ¿Ya? Entonces les dan generalmente 2 o 3 días como para regularizar. Pero si la payasá sigue y es reiterada, te pueden hasta dejáis de ser corredora. ¿Ah? Y te fregaste.
Wow,
¿eh? Pero aquí, como esto es un problema más bien sistémico, me da la impresión que se están haciendo todos los tontos y están arreglando ahí entre corredoras la cuestión. Ya vemos en un tiempito que cada uno vaya consiguiendo las acciones que necesita, vamos regularizándolo a poco y chao pescado.
Bien, nos quedamos de hablar de CAP, pero nos tenemos que ir a la pausa.
Será sí.
Muchas gracias,
Tomás. Gracias
a ustedes.
Muy interesante, nos vemos.
Nos vemos.
Ya, gracias, chao.
Chao.
Vamos y volvemos.
Vamos a la pausa.
Chucky.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Vanguardia, seguridad y excelencia. No son solo palabras para describir nuestro sello, porque todo esto se vuelve una experiencia única con el New Peugeot 308. Deslumbra al mundo su moderno diseño. Personaliza tu experiencia al volante con la pantalla touch de 10 pulgadas con iToggles virtuales. Ilumina tus caminos con sus faros LED y vive una nueva experiencia de conducción con el iCockpit Display. Exclusivo de Peugeot. New Peugeot 308. Unique Sensations.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, buk.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es...
¡Oh!
¿Qué estás cocinando?
Es sorpresa. Cocinar lo que te gusta, manteniendo tu cocina purificada con el sistema AirLife. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares destocasas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos de vuelta, señor director, con nuestro pantallazo con Sebastián Pufé. ¿Cómo estamos, Sebastián?
Como todos los jueves, don Sebastián Costa.
Así es, ¿cómo están? Hola, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo les va?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Bien, gracias. Aquí estamos con los mercados algo revueltos hoy día.
A ver.
Partimos hoy día la mañana, bueno, con lo de la FED de ayer, digamos, y eso se tradujo en que las bolsas hoy día partieron algo más negativas. Europa está cayendo un 0,8% en la mañana, los futuros en Estados Unidos también retrocedían y ahora han ido repuntando, ya están algo más positivo, un 0,3% más o menos el S&P. Y con el dólar afuera, que la verdad es que hoy día se está fortaleciendo, el dólar index llegando sobre los 111 nuevos máximos ya nuevamente. Pero ya ahora durante la mañana he ido corrigiendo. Hay algunos factores que están influyendo. Bueno, uno, que tenemos alguna corrección al alza del euro, que igual sigue súper bajo. La paridad ya la perdimos con holgura. Estamos cerca de los 0,9880. O sea, ya no, nos quedamos algo por debajo de eso. Pero hoy día igual algún repunte. Pero el dólar index también, hay que recordar que hay otras monedas que ponderan bastante, como la libra y el yen. Y hoy día, por ejemplo, el Banco Central de Inglaterra subió la tasa también en la misma línea que la FED y que varios bancos centrales, digamos, en el mundo. Y hoy día también tuvimos la noticia que salieron a intervenir en Japón, digamos, el mercado cambiario, y eso tiene al yen hoy día apreciándose prácticamente un 2,5%. Y eso tiene hoy día al dólar index corrigiendo algo durante la mañana y ya está algo más a la baja. Y acá también un poco en esa línea, el peso chileno se está apreciando un 0,4%, que está bastante alineado a lo que están haciendo el resto de las monedas en Latam.
Sebastián, ¿se sabe, qué pasó Japón como para que se pusiera a intervenir el yen?
La verdad es que esta noticia salió anoche. No, la verdad es que te mentiría si te digo que he leído mucho sobre el tema. La verdad es que recién salió hoy día, pero básicamente yo creo que no están cómodos con la moneda, que este año solamente, si uno mira el movimiento, el cambio porcentual del yen, prácticamente está con una depreciación de más de un 20%. Que es bastante, digamos, por una moneda, es de las monedas más depreciadas, y considerando ya la apreciación que está teniendo hoy día por la intervención. El yen estábamos más acostumbrados a estar niveles de 120 y había llegado hasta 145. Pero la mecánica de la intervención, la verdad es que la desconozco exactamente, tendría que leer un poco más del tema para hablar con más propiedad, pero sí, efectivamente salieron a vender dólares ya, y eso está haciendo que veamos alguna corrección por ese lado.
Perfecto. Muy bien, Sebastián Pufé, gracias, muchas gracias. Trena.
Que te vaya bien.
Que estés muy bien.
Muchas gracias. ¿Lo ha atacado la alergia, señor director, o no? A mí fuerte.
Es que no soy muy alérgico yo. Uf. Pero...
Estaba la primavera.
Algo.
Está fuerte. Muy bien, muchas gracias.
Que estén bien, buenos días. Días.